Seguimos con este resumen del libro de Números, antes de entrar en Deuteronomio, y adelantando en el capítulo 17, ¿se recuerdan? Vimos la vara de ¿quién? De Aarón, la vara de Aarón, ¿qué cosa? Que floreció. En el Nuevo Testamento, Dios proveyó, siempre ha provisto, hemos visto sobre todo en Levítico, cómo desde el comienzo de la alianza hubo un sacerdocio. Y ese sacerdocio en este capítulo 17, un sacerdocio que comienza desde el libro de Génesis. ¿Se recuerdan en el libro de Génesis quién es el primer sacerdote que aparece en el libro de Génesis? Melquisedec. Ya, en la alianza hay un sacerdocio ligado a la alianza. Alguien me hacía una pregunta hoy que es muy inteligente, por lo menos sabe qué pensó, que me decía, ¿por qué si Jesús es judío, es sacerdote? ¿De qué tribu son los sacerdotes? De Leví, descendiente de Aarón. Y Jesús viene de la tribu de Judá, descendiente del rey David. Y me decía, ¿por qué Jesús es sacerdote? Y eso tiene, eso por lo menos es una persona que ha pensado en lo que está leyendo. Yo le decía, no, pero tú tienes que entender que el sacerdocio de Jesús no está ligado a la antigua alianza. Jesús es sacerdote no del orden de Leví. Jesús es sacerdote del orden de Melquisedec. El sacerdocio de Jesús no viene de Leví. El sacerdocio de Jesús viene de Melquisedec. Que hasta acuerdan que ofreció pan y vino sacrificio. Y no tiene principio ni fin. Por eso dice el Salmo, tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. O sea, que el sacerdocio de Jesús viene de Melquisedec, no viene. Pero vemos que el Señor siempre proveyó desde el principio sacerdocio. Y en Hebreos, San Pablo va a repetir continuamente esto que le dije, que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, que si venimos a ver si el sacerdocio de la iglesia, el sacerdote presbiterial de la iglesia, viene de Jesús, el sacerdocio de nuestra iglesia no es sacerdocio de la antigua ley, es sacerdocio de Melquisedec, que no está ligado a la antigua alianza. El sacerdocio de la primera alianza fue el sacerdocio que emana de la familia de Aarón y de la tribu de Leví. Y es irrefutable, y lo que el capítulo 17 nos lo dice, que Aarón es el sumo sacerdote. Porque toda la alianza, a pesar de que todas las alianzas tienen sacerdotes, todas las alianzas tienen un sumo sacerdote. ¿Por qué ustedes creen que todas las alianzas tienen un sumo sacerdote? A ver si alguien pone a trabajar. Si hay muchos sacerdotes, ¿por qué ustedes creen que la alianza tiene un sumo sacerdote? Orden. Si hay muchos sacerdotes, pueden haber muchas opiniones. Si hay muchos sacerdotes, puede haber muchas instrucciones. O pues, si hay muchos sacerdotes, puede haber muchas formas de ver la palabra de Dios. Si hay muchos sacerdotes, hay muchas formas de celebrar. Cualquier sacerdote puede decir, yo celebro de esta forma, el otro sacerdote, yo celebro de la otra. Por eso, aunque hay muchos sacerdotes, hay un sumo sacerdote. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote de Israel? Lo hemos visto en el Levítico. Cuidar de la santidad del nombre de Dios, cuidar del culto, que el culto se hiciera según lo mandado, que la ley se explicara y se leyera de acuerdo a lo que se había recibido de la inspiración de Moisés. Esa era la función del sumo sacerdote. Toda la antigua alianza tenía sacerdotes, pero tenía un sumo sacerdote. La nueva alianza tiene un sumo sacerdote, y espero que me digan quién es. Yo pensé que alguien me iba a decir que el Papa, porque me iba a dar un arrebato. ¿El sumo sacerdote quién es? Jesús. Es nuestro sumo sacerdote, según dice la carta a los Hebreos. Ya no tenemos templos de piedra como en Jerusalén. El templo está en el cielo. Ya no tenemos culto nacido del hombre. El culto de nosotros nace del cielo. Recuérdense cuando lo explicamos, el culto de Jerusalén salía de la tierra al cielo. El culto en la nueva alianza, ¿dónde está nuestro sumo sacerdote? En el cielo. El culto de la nueva alianza no viene de nosotros, el culto de la nueva alianza viene del cielo para la tierra. Por eso cuando la gente piensa que uno va a misa a darle culto a Dios, como dicen los protestantes, están equivocados. Nosotros no damos culto a Dios. El culto de Dios viene de Dios hacia nosotros, porque la cabeza, el sacerdocio, la cabeza de la alianza está en el cielo, que es Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote. Pero que hubiera un sumo sacerdote quitaba la posibilidad de que hubieran muchos sacerdotes en Israel. No, había un sumo sacerdote, pero había centenares. Acuérdense que cuando hablamos de los turnos sacerdotales, que a alguno le tocaba ministrar una sola vez en la vida en el Santo de los Santos. Había un sumo sacerdote, pero había muchos sacerdotes. Que Jesús sea nuestro sumo sacerdote en esta alianza no quita que hay muchos otros sacerdotes en esta alianza. En esta nueva alianza, todos los sacerdotes, ¿qué sacerdocio ellos tienen y comparten? El sacerdocio de Jesús. Es el único sacerdocio que los demás sacerdotes comparten en la nueva alianza. Por eso se dice en la iglesia que el sacerdote es otro Cristo. El sacerdote ministra en función de Cristo. Cuando el sacerdote ministra, no es el sacerdote quien ministra, porque acuérdense que nuestro culto no nace de la tierra. Cuando el sacerdote ministra, ¿ministra de dónde? Del cielo, como dice la iglesia, en persona Christi, en la persona de Cristo. Por eso hay que orar tanto por los sacerdotes. Porque un sacerdote en pecado, un sacerdote sin vergüenza, está manchando profundamente la santidad de Cristo. Y eso es serio. Porque nosotros como cristianos, si pecamos, también manchamos el cuerpo de Cristo. Pero un sacerdote no solo es un cristiano, un sacerdote ministra in persona Christi, en la persona de Cristo. Por eso los sacerdotes van a ser juzgados tan duramente. Y un pecado en un sacerdote es mil veces peor que un pecado en nosotros, porque mancha profundamente la santidad de Dios. O sea que tenemos que orar mucho por los sacerdotes en estos momento, porque si hay algo que está siendo atacado en la iglesia católica, es el sacerdocio. Y el demonio sabe por dónde apunta. Y todo esto que estamos viendo en este momento, en la crisis que hay en sacerdocio, que no es sexual. Los casos de escándalos sexuales que estamos viendo en la iglesia, nunca debió haber ninguno, pero son mínimos. Yo les saqué la cuenta que hay de ustedes, en Estados Unidos el 0.02% de todos los sacerdotes. Si el 0.2% de Miami tiene catarro, ¿eso es una epidemia? No. Bueno, ustedes saben lo que les digo, ¿no? El problema del sacerdocio católico es mucho más profundo que eso y más serio que eso. El problema del sacerdocio católico en este momento es un desorden y una falta de obediencia terrible. Y ese desorden y falta de obediencia lleva a todo lo que estamos viendo. Y eso que está pasando en el sacerdocio católico en este momento no viene de ahora. Eso es algo muy bien pensado. Yo no me acuerdo si era Helen White, perdón. Esta es la señora, esta de los adventistas. Creo que era Elena Blavatsky, si no me equivoco. Yo tengo el dato en la casa, pero no iba a hablar de eso hoy, pero bueno. Elena Blavatsky creo que fue, no sé si fue ella o la sucesora de Elena Blavatsky en el siglo XIX, dijo que ellos iban a penetrar los seminarios católicos, específicamente. ¿Eh? Fue la Blavatsky. En el siglo XIX dijo que ellos, la función de la teosofía, de esa cosa que dio el paso a la nueva era penetrar los seminarios católicos, con nombre y apellido. No fue penetrar los seminarios presbiterianos, no fue penetrar los seminarios bautistas, fue penetrar los seminarios católicos. Eso está escrito en el libro de ella, cualquiera lo puede leer, en el siglo XIX. Y eso fue lo que vinieron haciendo, penetrar los seminarios católicos. Y lo que estamos viendo ahora, gracias a Dios, lo que estamos viendo ahora no es el comienzo. ¿Tú sabes lo que estamos viendo ahora? El final de esa basura que se metió en los seminarios. Esa es la esperanza que tenemos. Que nosotros pensamos que esto es el comienzo. Esto no es el comienzo. Este es el final. Porque cuando los frutos se pudren, ¿eso es el comienzo o el final? Ese es el final. Ese es el final. Estamos viendo que esos frutos se pudrieron y ahora están cayendo. O sea que esto, en vez de ponerse malo, se va a poner mucho mejor, porque está saliendo una serie de jóvenes ahora del sacerdocio que verdaderamente son personas que están buscando el orden y la raíz verdadera de la iglesia. Tenemos que orar por ello y darle gracias a Dios por eso. Por eso, como decíamos, señor Román, lo que estamos viendo es que el Señor está sacudiendo la mata y todos los frutos podridos se están cayendo. Y hay que pedirle al Señor que siga sacudiendo la mata. Y sacudir la mata duele. Yo me meditaba el otro día por algo que sucedió, como la quimioterapia que me dieron a mí. Me dieron dos quimioterapias que me desbarataron. Me ofrecieron 150 libras, me pusieron los glóbulos rojos en 6 cuando el mayor no podía caminar. Mientras que me movió bien, sabe que yo estaba medio muerto. Pero esa quimioterapia fue para mal, fue para bien. Esa quimioterapia fue el final, no fue el principio de cuando se me quitó lo que yo tenía. Ahora, el momento, el mes y pico que yo pasé, ¿cómo lo pasé? Terriblemente mal. Y ahora estamos pasando unos momentos terriblemente mal porque este periodo de purificación tiene que pasar. Porque había mucha basura dentro de la iglesia. Y esa basura tiene que salir y tiene que ser quemada por el fuego. Y tenemos que seguir orando al Señor para que siga sacudiendo la mata y la basura que queda que se acabe de caer. Pero al mismo tiempo tenemos que orar. Tenemos que orar. A mí nunca se me olvida, yo se lo he dicho a ustedes muchas veces, en el año 1990 y pico, no me acuerdo, estábamos en Belén con el padre Palavicini, que era el vicerrector de Pío Latino de Roma, y yo se lo decía, padre, el problema que yo veo, yo no era nadie. Yo decía, el problema que yo veo está en los seminarios. En los seminarios no se están formando pastores, se están formando profesionales. Y de ahí viene el problema, que por 40 años los seminarios se formaron profesionales, no se formaron pastores. Y el sacerdote no es un profesional, el sacerdote es un pastor. ¿Qué es un profesional? Una persona que le dan buenos estudios, que tiene buenos conocimientos, pero que a las 8:30 va al trabajo y a las 5:30 se fue y desconectó hasta el otro día. Un pastor no se desconecta, un pastor está 24 horas conectado con... El pastor que a las 5:30 se va, viene el lobo y le come las ovejas. Y ese es el gran problema que hemos tenido. Mucha ciencia en los seminarios, mucha... y poca oración. No estoy generalizando, muchos sacerdotes buenos, muchos seminarios buenos, pero eso es lo que la mayoría que hemos visto. Y de ahí vienen todos los grandes problemas. El sacerdocio no es que yo quiero ser sacerdote como quiero ser bombero, como quiero ser policía. El sacerdocio no es un deseo que yo tengo. El sacerdocio es una llamada que Dios te da a ti. Igual que dijimos que la mediación de Cristo. El sacerdocio no viene de aquí, el sacerdocio viene. Y vocación viene de la palabra vocare. Vocación viene de la palabra vocare. Y vocare quiere decir llamar. Y ese es el gran problema. Mucha gente dice, ay, a mí me gusta ser sacerdote. Y yo lo entendí una vez en una audiencia con el Santo Padre Juan Pablo II, él lo explicó, y eso estoy hablando también, no sé si fue en el 2000 o en el 2001, él le dijo, cuando el Señor llama a alguien al sacerdocio, lo capacita con los dones para que pueda guardar el celibato, para que pueda ser fiel. Pero cuando el Señor, ¿qué? Llama. Si una persona entra al sacerdocio sin ser llamado, el Señor no lo capacita con esos dones. Y eso es lo que hemos tenido, que muchas personas... sin ser llamado, han entrado como se entra a ser bombero o se entra a ser policía. Hemos hecho énfasis en el servicio, pero no hemos hecho énfasis en que eso es un qué cosa, un llamado personal que Dios hace al corazón del hombre y que el hombre responde. Gracias a Dios yo creo que se está volviendo de nuevo. Lo que pasa es que nos ha tocado vivir estos momentos nosotros, que han sido momentos bien... Han sido momentos de quimioterapia en la iglesia. Y el momento de la quimioterapia no es buena. Pero es necesaria. ¿El oro con qué se purifica? Con candela. Ahí es como se va la impureza. Y candela es lo que está cayendo. Pero como les dije, no se puede ser pesimista. Esto no es el final. Esto es, ¿qué cosa? El comienzo de una iglesia santa. De nuevo, como lo fue tiempos atrás. Por eso tenemos que orar. Los sacerdotes, ya que tenemos sacerdotes, que los que están, el Señor los santifique. Y que el Señor, al que está en pecado, lo llame a la santidad. Y el que no tiene conversión, que el Señor lo llame a la conversión. Y el que es más administrador que pastor, que el Señor lo llame ¿a qué? A pastorear. Y el que está en desorden, que el Señor lo llame al orden. Ojalá que ustedes recen, pero yo oro todas las mañanas por eso. Por los sacerdotes que están en desorden, por los sacerdotes que no son fieles, por los sacerdotes que van a caer en pecado hoy, Señor, manda a tus ángeles para que su pie no tropiece con la piedra. Hay que orar, tenemos que orar nosotros por los sacerdotes, por el sacerdocio, porque al final la honra del sacerdote es la honra de Cristo, porque ministra en persona Cristo. Y eso es lo que el demonio odia tanto a los... Y hace muchos años también, un pastor bautista amigo mío, me contaba que él iba, yo sé lo que yo dije hace tiempo, ese cuento, que él iba en un avión para ir no sé dónde, al lado de él venía una persona sentado y cuando trajeron la comida, dijo, no, yo no voy a comer. Y el pastor le preguntó, ¿te sientes mal? Dice, no, que estoy ayunando. Y el pastor le dijo, contra, qué bien. Le dice, ¿y por qué estás ayunando? Dice, no, yo estoy ayunando para que el Señor maldiga a los sacerdotes. Y el pastor como que se quedó un poco, pero el pastor es católico, y dice, no, yo soy parte de un culto satánico. Y nosotros ayunamos para que el Señor maldiga a los sacerdotes. Eso fue hace más de 15 años. El pastor me lo contó horrorizado. O sea que el demonio está actuando y nosotros, en vez de poner coraza espiritual sobre ellos, muchas veces somos indiferentes a esto. Y lo voy a prometer, hay que orar por los sacerdotes, hay que reparar por los sacerdotes. Y no podemos estar repitiendo cosas negativas que nos dice la prensa, porque esas cosas negativas que nos dice la prensa, ¿tú sabes a quién único beneficia? Al demonio. Yo digo, bastante lengua mala tiene el demonio para yo unir la mía a la de él. Por eso le digo que esto no se va a poner peor, que esto se va a poner mejor. Y va a venir un clero santo, va a venir un clero verdaderamente entregado al Señor. Y lo vamos a ver muy pronto, porque si ustedes ven todas estas personas que están en desobediencia, todas las personas que están en escándalo, todos tienen más de 60 años. Casi ninguno hay que tenga 20 y pico de años. Así que viene un clero verdaderamente que tenemos que orar por estos sacerdotes jóvenes, por los muchachos que entraron este año en el seminario. Y no podemos guiarnos mucho también por lo que dice la prensa, porque la prensa es profundamente mentirosa, como su padre el diablo. Y los que creemos lo que dice la prensa, pues estamos siempre equivocados. ¿Ustedes se recuerdan cuando Benedicto XVI vino a Estados Unidos? ¿Qué decía la prensa? Nadie lo va a recibir. Nadie en Estados Unidos, la iglesia de Estados Unidos odia a Benedicto XVI. ¿Qué pasó? Una visita triunfal. Los estadios se abarrotaron y las calles alrededor de los estadios. ¿Se acuerdan la visita a Inglaterra? Van a insultar al Papa, todo el mundo temblando. La visita a Inglaterra fue impresionante. Hasta en la protestante Escocia, en Edimburgo, casi un millón de personas en Edimburgo. Cuando la Jornada Mundial de la Juventud, ningún joven, la iglesia tiene viejo, 2 millones de jóvenes. ¿Qué artista o qué político puede reunir 2 millones de jóvenes hoy en día? Ninguno. O sea, no podemos tampoco hacerle eco continuamente a lo que la prensa dice. Tenemos que, en vez de ser portadores de malas noticias, tenemos que ser portadores de buena noticia. Y en este sacerdocio que habla de la antigua alianza, con la vara de Aarón, que es la confirmación del poder que el Señor le da a Aarón de florecer, de tener un sacerdocio que siempre es nuevo, que siempre se renueva. Y siendo nuestro sumo sacerdote que está en los cielos, ¿que quién es? Cristo. Cristo Jesús. Entonces, mucha gente, la gente que no son católicos, dirán, bueno, ¿y qué pinta el Papa en todo esto? Si Cristo es el sumo sacerdote, ¿qué pinta el Papa? Bueno, pues nada más y nada menos que el profeta Zacarías, que celebramos hoy, nos dice que pinta el Papa en eso. Y está dicen el profeta Zacarías, que vendrá el tiempo del Señor en que surgirá el Mesías, el brote, el Mesías. Pero junto con el Mesías habrá un sacerdote sentado a su lado y los dos gobernarán en paz. Y todo, incluso si el Mesías es Cristo Jesús, dice que a su lado hay un sacerdote gobernando en paz y en plena comunión con el Mesías. No hay duda que ese es Pedro, que ese es el sucesor de Pedro. Está en el profeta Zacarías, después si alguien me lo encuentra, pues lo leemos. Pues esto es lo que nos dice el capítulo 17, la vara de Aarón, la obediencia a la vara de Aarón, el respetar la mediación sacerdotal de Aarón delante de Dios, para que las personas no tengan que perecer como perecieron en Coré. En el capítulo 23 del capítulo del Éxodo, vemos cómo el Señor perdona de nuevamente los pecados de Israel, cómo la presencia de Dios está delante del Señor de nuevo en la nube, guiando a Israel por el desierto, cómo el Señor provee al pueblo de Israel. En el capítulo 31 en adelante, se recuerdan que hablamos de las guerras que Israel tiene que someter a los pueblos que los rodean en el camino de la tierra prometida. Se recuerdan que, hablando de las guerras en libros de Números, teníamos que ver cuando leemos esos capítulos que el pueblo de Israel está hablando de la historia, y es palabra de Dios, pero lo está hablando desde su propia interpretación. Y lo que estos libros, el capítulo 31 en adelante, de la guerra que libra Israel para la tierra prometida, lo que nos dicen espiritualmente a nosotros, que toda promesa de Dios no se nos da de gratis. Que toda promesa de Dios tenemos que ganarla. Porque solamente una persona que gana una promesa sabe lo que vale una promesa. Yo lo decía cuando hablamos de esto, muchas veces los problemas que tenemos con los hijos de nosotros, que todos se los hemos dado, y ellos no saben el valor que tienen lo que le hemos dado. Y como no saben el valor que tienen lo que le hemos dado, precisamente por eso no valoran lo que tienen. Cuando uno ha tenido que sudar para comprarse un carro, uno sabe el valor que tiene el carro. Pero cuando el carro te lo pusieron en la puerta de la casa y te dieron la llave, como un caso que yo conozco, sabe que si el carro lo rompe o vende las piezas, como yo conozco este caso de un muchacho que vende las piezas del carro para comprar droga, y vende el timón y vende el generador. ¿Por qué? Porque sabe que la familia le va a comprar otro Mercedes-Benz, otro BMW en cuanto venda pedazos el que tiene. Esa persona no valora lo que tiene porque sabe que se lo van a dar. Y eso es lo que el Señor no quiere con su pueblo. El Señor quiere que su pueblo valore lo que tiene. Y le hizo ver a Israel que para llegar a la tierra prometida no se les iba a dar de balde. Que la tierra prometida estaba ahí, pero que tenía que ganarla. Y vaya, se aprendió la lección. ¿Cuánto ha pasado eso? 4.000 o 5.000 años. Y mira el sentido que tiene el judío de pertenencia a su tierra. Tócale la tierra judía. Gente que nunca estuvieron en Israel, que nacieron en otros países, tienen en los genes ese amor de defender la tierra que les dio. Porque el Señor les hizo ver por años que lo que Él les iba a dar, ellos tenían que ganárselo a costa de sacrificio. Y eso también, la vida cristiana también, los dones del Espíritu Santo, la santidad, no se nos da de gratis. La santidad está ahí, los dones del Espíritu Santo están ahí, pero nosotros tenemos que ganarnos. Dando batalla. Israel batalló contra el pueblo de Canaán, contra todos los que rodeaban a Canaán. Nosotros tenemos que batallar muchas veces contra nosotros mismos, que somos nuestro peor enemigo. Porque no es fulanito que me dijo, no es fulanita que me embulló, soy yo que me dejé embullar, soy yo que me dejé engañar. Y eso el Señor lo sabe muy bien, por eso que el Señor lo dijo tan claro en el Evangelio, que uno tiene que morir a uno mismo. Dice, solamente el que muere uno mismo puede encontrar la vida eterna. Y hay cosas, morir a uno mismo, precisamente eso, dar la batalla contra uno mismo. Es la batalla entre la carne mía y el espíritu mío. La carne te dice por aquí y el espíritu te dice por acá. Ahora depende. El que quiere las cosas fácil, pues ¿dónde se va? Por la carne. Ah, por aquí, que es más fácil. Ahora el Señor lo dijo, hay dos caminos. Uno ancho, el ancho es el más cómodo, ¿no? Uno ancho que lleva a la muerte y a la perdición. Y uno estrecho que lleva a la vida y al cielo. Los vagos, ¿qué caminos cogen? El ancho. Por aquí que es más fácil. Y el ancho, es un expressway que llega un momento que hay un puente que no tiene carretera. Sin embargo, que coge el camino que da vuelta y que está lleno de piedra, es el que llega al lugar. Y eso es lo que el Señor dijo muchas veces, verdaderamente el enemigo número uno que tenemos en la vida y en la vida espiritual somos nosotros mismos. Cuánta gente me escriben que me dicen, no, que fulanita, que menganito. Y digo, ni fulanita ni menganito. Tú eres el culpable de lo que te está pasando. Fulanita te hizo porque eres un tonto y te lo dejaste hacer. Pero si tú no te lo dejas hacer, fulanita no te lo puede. Y cuando digo fulanita, puedes decir fulanita. Todo esto es lo mismo. Me hicieron. No, hermano, nadie te hace. Tú mismo te dejas hacer. Porque es más fácil dejarte hacer que tú dar la batalla por lo que tú quieres y por lo que tú... Y muchas veces ganar la batalla es ceder. La gente piensa que muchas veces cuando uno cede, pierde. Muchas veces el que cede es el que gana. Muchas veces que se empeña en una batalla que no va a ningún lado, tú lo que estás haciendo es batallando en vano. Tú tienes que, cuando tienes que batallar, tienes que saber dónde está el enemigo con quien tú vas a batallar. Y como les digo, el 90% de las veces, el primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Este libro del libro de Números, que nos va enseñando el camino de Israel, la herencia de Israel, la herencia que el Señor le tenía desde la época de Abraham, y que no se lo dio, desde que le dio la promesa a Abraham, a que Israel entre la tierra prometida, pasaron casi 2000 años. O sea, el Señor promete, pero el Señor también, que cuando esa promesa es al tiempo de él, no es al tiempo de nosotros. Recuérdense lo que dice el apóstol Pedro, para el Señor, 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. El tiempo de Dios, esto lo hablamos cuando el Génesis, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, son dos tiempos totalmente diferentes. Lo que pasa es que nosotros queremos que Dios ajuste su tiempo al mío, y yo soy quien tengo que ajustar mi tiempo al tiempo de Dios. Como hablamos aquí, todo el mundo se quedó medio loco. Dios vive siempre en un eterno presente. En Dios no hay pasado, ni hay futuro, porque en Dios no hay tiempo. Dios siempre, todo es presente. Por eso el pasado de nosotros y el futuro de nosotros, ¿qué cosa es en Cristo?
Presente.
Yo entendí eso una vez que Madre Angélica explicó algo muy interesante. Y Madre Angélica es una mujer con mucha sabiduría. Ella decía, cómo el tiempo de Dios no coincide con el tiempo de nosotros. Y nosotros tratamos de pensar en Dios en términos de nuestro tiempo, en términos del tiempo de él. Y decía la Madre Angélica, ¿por qué orar por una persona que ya se murió si ya enfrentó juicio de Dios? La Madre Angélica decía, como en Dios no hay pasado ni hay futuro, ¿qué es lo único que hay? Cuando tú haces una oración ahora por alguien que murió hace 10 años, a lo mejor el Señor que siempre es presente, esa oración que tú hiciste hoy, la aceptó en el presente de él y le sirvió a esta persona de salvación. No sé si ustedes entienden eso, porque eso es muy profundo. Ah, pero ¿por qué voy a orar si eso ya pasó? Tú que sabes, tu oración de hoy fue lo que hizo que esa persona hace 10 años se salvara. Porque en Dios todo es un eterno presente, por eso oramos por los difuntos en ese presente. Y eso es lo terrible del caso, hay muchas iglesias, muchas sectas que miran a Dios con mentalidad de pasado y de futuro, cuando en Dios no hay tiempo. Cuando estudiamos Génesis, lo dejamos bien claro, como en Dios no hay tiempo, todo en Dios, Dios está fuera del tiempo. El tiempo, ¿se recuerdan cuando hablamos de Génesis? ¿Se acuerdan qué cosa es el tiempo? ¿Qué define el tiempo? La distancia entre dos puntos. Es lo que define el tiempo. Si yo digo, de aquí a Madrid hay 7 horas, ¿cuáles son las referencias? Miami, Madrid. El vuelo de Miami a Madrid dura 7 horas. Ahora, si quita Madrid o quita Miami, ¿qué tú puedes calcular? Nada. O sea, el tiempo es la distancia entre dos puntos. Pero eso es algo físico. Dios no está sometido al tiempo, porque en Dios todo es Él. No hay nada fuera de Él. Por eso hay veces que es un poco difícil entender. Y por eso siempre le digo a las personas, no pienses en Dios en mentalidad humana, que ahí es cuando vienen los grandes conflictos. Y ahí vienen las grandes herejías, cuando queremos explicar a Dios de una forma totalmente humana. Me decía otro día que un sacerdote ahí en un radio en América Latina, lo llamó una señora con también una pregunta muy, muy interesante. Y le dijo que, lo que explicó el Santo Padre, lo cual es cierto, que el cielo, el purgatorio y el infierno no son lugares físicos, son estados espirituales. Y uno dice, bueno, ¿cómo se entiende eso? Pero eso es lo más lógico, que es un estado, no es un estado físico. ¿Qué cosa es lo que va al purgatorio, del cielo al infierno? El cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando uno se muere? Se deshacen. Luego, entonces, al cielo no van los huesos, ni la carne. Entonces, el cielo es un estado espiritual, porque eso es puro sentido. Eso es puro sentido común, que el cielo, el infierno y el purgatorio es un estado espiritual, no un estado físico. Que sea espiritual no quiere decir que no exista, sino que es algo que nosotros no podemos entender qué cosa es el estado espiritual, porque no vivimos solamente. Y esta persona le hizo una pregunta muy interesante, y el sacerdote cayó en la trampa. Le dijo, si el cielo, el infierno y el purgatorio es un lugar espiritual, ¿a dónde subió María? En cuerpo y alma. Es una buena pregunta. Y el sacerdote cayó en la trampa. Quiso dar una explicación racional. Y cayó en la trampa. Dijo que era que el dogma estaba mal redactado. No voy a decir la palabra que lo que yo pensé cuando dijo eso. Digo, sé. Porque es que, ¿tú sabes qué cosa lo que hay que decir ahí? No sabemos, porque eso es un misterio de Dios. Cristo resucitó en cuerpo. Y donde está Cristo, está María. Punto. ¿Dónde están? Yo no lo sé, tú no lo sabes. Eso es misterio de fe. Ah, pero como siempre queremos buscar una explicación a todo, terminamos diciendo herejía. Yo no tengo ninguna pena en decir que me pregunten cosas y digo, yo no lo sé. Yo no lo sé porque ¿cómo yo voy a saber el misterio de Dios? Entonces ahí vienen las herejías cuando uno quiere explicarlo absolutamente todo. Hay cosas que tú decir, mi mente no puede entender el misterio de Dios. Si no entiende el motor de mi carro, si no entiendo el internet, si no entiendo el computer de mi casa, cómo funciona, ¿cómo yo voy a entender las cosas de Dios? Hay cosas que están fuera de esta percepción y la respuesta hubiera sido, no lo sé. Pero donde está Cristo, está María. Cristo resucitó un cuerpo glorioso, físico pero glorioso, un cuerpo diferente al cuerpo de nosotros pero físico. Y subió a los cielos. Y de eso no hay duda, porque ningún protestante duda que Cristo subió a los cielos. ¿Dónde está Cristo? Está María. Y también anda por ahí alguien más. ¿Quién también subió a los cielos en cuerpo y alma? El profeta Elías. Ahora, ¿dónde está? Yo no lo sé decir, mi mente. Pero ese es el problema cuando uno cae en las trampas. Que uno queremos darle explicación absolutamente a todo. Y cuando uno quiere dar explicaciones a las cosas de Dios que no entendemos, surgen las herejías. Las grandes herejías han surgido cuando uno quiere dar explicación. Y eso fue lo primero que aprendí como apologista. Lo primero que aprendí como apologista es que yo no tengo respuesta para todo. Hay cosas con las cuales yo totalmente desconozco. Porque ¿qué de Dios es más lo que no conocemos que lo que conocen? Fíjate que casi todas las cosas de Dios comienzan con in. ¿Qué cosa quiere decir in en griego? No. Invisible. Quiere decir que no es visible. Intangible. Que no. Fíjate que todas las cosas de Dios empiezan con in, porque es más lo que no sabemos que lo que sabemos. ¿Qué sabemos de Dios? Lo que Cristo nos reveló. Que es Padre que nos ama. Pero de la esencia de Dios no sabemos, hermano. Un día lo podremos ver en gloria, si el Señor lo quiere, ojalá que lo veamos. ¿Tienes el versículo? ¿Zacarías qué? 6.12, lo que le decía. El capítulo 6 de Zacarías 6.12 dice, y les habla de esta manera, así dice el Señor de los ejércitos. Este es el hombre llamado Germen. Debajo de él habrá germinación y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo de Yahvé, llevará las insignias reales, se sentará dominador en su trono. ¿Hasta ahí de quién está hablando?
De Jesús.
Viene un hombre llamado brote. Todo el Antiguo Testamento, Isaías menciona a Jesús como el brote de la vara de Jesé, que se llama brote. Dice, va a construir el templo. Como dice Hebreos 9, construyó el templo espiritual en el cielo, se va a sentar con insignias reales, dominador en su trono. Dice, habrá un sacerdote a su derecha y un consejo de paz entre ambos. O sea, dice que al lado del Mesías va a haber ¿qué cosa? Un sacerdote. Y entre los dos va a haber paz y armonía. No hay ninguna duda que la única persona que ha tenido esta característica, que un sacerdote que ministre junto con el Mesías, es el sucesor del apóstol Pedro, a quien el Señor le dio la promesa, lo que ates en la tierra, lo ato en el cielo. El sucesor de Pedro ministra en el poder de las llaves que le dio el Señor. Ya de profeta Zacarías viene anunciando la función que tiene el obispo de Roma en la iglesia católica entre los sacerdotes, aunque nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Con esto que hemos visto hoy, terminamos un poco el libro de Números, para entrar la semana que viene en el libro del Deuteronomio. Recuérdense que la palabra deutero quiere decir segundo. Siempre que vean deutero, quiere decir segundo. Deutero canónico del segundo canon. Deuteronomio de la segunda ley. El nombre de este libro, Deuteronomio, que veremos la semana que viene, en hebreo se llama Elet Hagdebarim. Se pronuncia Deuteronomio, Elek Hagdebarim. ¿Y qué quiere decir Elek Hagdebarim? Estas palabras, que es con lo que comienza el libro. Estas palabras es con lo que comienza el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es un libro verdaderamente interesante, porque en el libro de Deuteronomio, y como les dije la semana pasada, recuérdense que el pueblo que va a entrar a la tierra prometida no es el pueblo que salió de Egipto. Todos los que van a entrar a la tierra prometida nacieron en el desierto. Todos, absolutamente. Ellos no, nunca vivieron cuando el Señor le dio las tablas a Moisés, a no sé, Josué y Caleb. Son los únicos que estaban cuando Moisés recibió las tablas y son los que van a entrar a la tierra. El resto, todos habían nacido en el desierto, nunca conocieron el pacto de Dios. Lo conocieron de oída, pero nunca lo vivieron. Entonces, ya a la entrada de la tierra prometida, el Señor va a, podemos decir, como que les va a refrescar la memoria. Les va a volver a hacer un recuento de todo lo que las leyes que el Señor le dio en el monte Sinaí, pero de una forma, aunque es lo mismo, de una forma un poco más elaborada. Y tiene capítulos muy interesantes que nos sirven perfectamente en el tiempo de hoy, sobre cómo discernir un profeta, cómo saber si un profeta es profeta de verdad, cómo el Señor ya desde el principio habla en contra del espiritismo, en contra de la brujería, cómo el Señor desde el principio, en la tierra prometida, habla en contra de la invocación de muertos. Todo eso el Señor ya lo va a prohibir desde antes que entrara a la tierra de Israel en el libro del Deuteronomio. Y termina el libro del Deuteronomio de una forma muy, muy hermosa, que después nos va a recordar un poco el sermón del monte, porque se va a dividir Israel en dos grupos gigantes, más de 1,000,000 y pico, casi 2 millones de personas, en dos grupos gigantescos, cada uno en una montaña. Y uno va a gritar las bendiciones y el otro va a gritar las maldiciones. Lo que cae sobre los que siguen a Dios y lo que cae sobre los que desobedecen a Dios. Y el Señor se lo va a decir antes de entrar a la tierra prometida: si me sigues, esto y esto y esto y esto y esto vendrá sobre. Y que eso recuerda un poco las bienaventuranzas en San Lucas, cuando dice el Señor: bienaventurados son los pobres de espíritu, porque ellos es de... Pero malditos seáis cuando, la otra parte de la... Que acuérdense que maldición en la Biblia no es como maldición en nosotros. Maldición en nosotros es un deseo de algo malo. Maldición en la Biblia es lo que sucede sobre los que desobedecen el mandato de... No es lo que Dios manda, es lo que sucede al que desobedece el mandato de Dios. Es que, como aquella clase de la sombrilla, es lo que le pasa, que se sale de abajo de la sombrilla. Por eso tenemos que tener entendido que maldición no quiere decir... Es lo mismo que estamos hablando nosotros. Yo no puedo entender la Biblia con la forma que yo tengo de pensar. Para mí, maldición, ¿qué cosa es? Un mal deseo de mí hacia otra persona. Ojalá que te pase una guagua por arriba cuando salgas de aquí. Ojalá que pierdas el trabajo. Eso es un mal deseo. Y eso quiere decir maldecir. Mal. Fíjate que lo separa mal decir. Pero en la Biblia, maldecir no es un mal deseo. Maldecir es la consecuencia del que desobedece la ley de Dios. Igual que maldecir es el bendecir. Bendecir también dice la palabra. Bien decir. Exactamente, pero si tú miras las mismas palabras que dicen, maldecir es decir mal, en la mentalidad nuestra, bendecir es decir bien, pero en el Antiguo Testamento es diferente. Maldecir es la consecuencia del que no obedece a Dios, bendecir es lo que cae sobre el que obedece a Dios. Y el Señor se lo va a decir de nuevo, se lo dijo en el monte Sinaí, se lo va a decir de nuevo a la entrada de la tierra prometida: si tú eres fiel, esto es lo que viene sobre ti. Si tú no eres fiel, te advierto desde ahora que esto es lo que viene sobre ti. El Señor no obliga, el Señor advierte. No obligó a Israel, el Señor advirtió a Israel. El Señor no nos obliga a nosotros, el Señor nos advierte. Somos nosotros los que tenemos que tener los oídos abiertos para oír la advertencia del Señor. El Señor nos lo sigue advirtiendo en este momento por boca de muchísimos profetas. Y después nos vamos a decir por qué el Señor no me lo dijo. El Señor te lo dijo, pero tú no tenías los oídos abiertos porque tenías los oídos puestos en otro lado. Como vemos en el Deuteronomio, vamos a tener que tener los oídos abiertos a lo que nos dice el Señor. Y lo que sucede hoy en día es que todo el mundo grita, y en este griterío, la voz de Dios, que es un susurro, no se oye. Cuando hay mucha gente gritando, para oír una voz que es un susurro, tú tienes que poner atención en la persona que lo está diciendo. Hoy en día todo el mundo oye los gritos de todo el mundo, pero nadie pone su atención en lo que Dios nos está diciendo. Y Dios no se impone porque Dios no grita. Dios habla suave. Ahora, hay del que le caiga esa palabra suave encima. Porque cuando cae, pesa toneladas. Así que hoy en día nos va a hablar el Deuteronomio. El Señor habla, y así lo dice: estas palabra, el Hadevarim. Estas palabras, el Señor va a decir palabras. Ahora depende de nuestro oído, que se abra o no se abra. Los oídos de Israel, desafortunadamente, no se abrieron. Israel fue de tropiezo, tropiezo, en tropiezo. Ojalá que nuestros oídos se oigan y se abran a la palabra del Señor. Así que la semana que viene terminamos, empezamos Deuteronomio para después ver el libro de Josué, que es el que nos va a hablar de la entrada de Israel a la tierra prometida y cómo el. Y es muy interesante, aunque nos saltemos algunos capítulos, pues vamos a ver después cómo llega Israel a tener reyes. Porque Israel llega a tener reyes no porque el Señor quiso. Israel llega a tener reyes por cabeza dura del pueblo de Israel. Queremos rey, queremos rey, queremos rey. ¿Tú sabes por qué Israel quería rey? Porque todos los pueblos que rodeaban Israel tenían reyes. ¿Le suena a usted de eso? Ah, si los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo voy? Yo no lo voy a hacer. Si los demás abortan, ¿por qué yo no voy a abortar? Si los demás viven en unión libre, ¿por qué yo no voy a vivir en unión libre? Como decía un muchacho hoy que me escribió, ay, pero yo quiero probar la marihuana. Yo digo, prueba lo que bajará los escalones de dos en dos. Él tiene conciencia de lo que está. ¿Por qué ese muchacho quería probar la marihuana? Porque como todo, la prueba, él lo quiere probar. Y eso fue lo que le pasó al rey. Todos quieren rey, todos tienen rey. Y el Señor le dijo, ¿tú quieres rey? Yo te voy a dar rey. Hasta ahora yo he sido tu rey. Pero el día que tengas rey, en vez de yo salir a la batalla delante de ti, el rey es el que va a salir a la batalla delante de ti. Israel, sí queremos rey. ¿Y qué pasó cuando los reyes salieron delante a la batalla? Pues fueron derrotados. Y después que dijo Israel, ¿pero por qué tú nos diste reyes? Cuando estuvo años pidiéndole. O sea que si ustedes ven, la historia de Israel no ha cambiado en absoluto. Como en ahora en números, en el desierto, Israel para la tierra prometida tuvo que entrar en batalla. Tuvo que entrar batallando contra todos, rodeado. La entrada de Israel a la tierra prometida, vimos, ¿fue fácil? No fue fácil, fue una tremenda batalla. El pueblo de Dios hoy camina como Israel, en el medio de pueblos enemigos. Y tenemos que dar una batalla. Toda la iglesia, que es el pueblo de Dios, camina en el medio de pueblos enemigos. ¿Quiénes son los pueblos enemigos? Los liberales, la prensa, los ateos, las sectas. El pueblo de Dios camina en el medio de pueblos enemigos. Como pueblo de Israel tenemos que ir, como pueblo de Israel, ganando batalla tras batalla. ¿Cómo dice el canto? ¿Cómo es? Batalla no es batalla, si no vienen las pruebas. Tenemos, por eso, yo le decía lo tuyo a una persona, y no lo digo en forma peyorativa, que la iglesia no es una cuestión de vieja. La iglesia es una cuestión de gente con pantalones y mujeres con saya. Pero eso, cuando digo de vieja, no quiere decir que no, como las personas piensan, que la iglesia es de unas viejitas que rezan el rosario, mansitas, que no saben nada del mundo. La iglesia son de viejitas, pero que adentro, abajo del rosario, tienen una pistola espiritual. No sé si entienden lo que les quiero decir. La iglesia no es de tonto, la iglesia es de guerrero. Y estamos en el medio de una batalla. Y si tú no das la batalla, tú eres el que vas a salir perdiendo. Yo estoy dando la mía. Y vaya si le estoy dando. Y cada vez que veo más dificultades, en vez de desanimarme, tengo más ganas de seguir dando batalla. Y el que no se dé cuenta que cada uno de ustedes es parte como de Israel, cada gente en Israel tuvo su lugar en la tribu, tuvo su orden en la tribu y tuvo que dar la batalla con algún enemigo. Cada uno de nosotros tenemos que dar en este camino, rodeados de enemigos, tenemos que dar una batalla. Y es hora que demos la batalla. Y tenemos que empezar dando la batalla por la gente que nos falta el respeto. Está bueno que los católicos nos falten el respeto continuamente y hagamos así. Ni en la familia nadie tiene derecho a faltarle respeto a mi fe. Ni padre, ni madre, ni hijo, ni nadie. ¿Acaso nosotros le faltamos respeto a alguien? ¿Y por qué tienen que venir a insultarte en tu familia, decirte que tú eres un idólatra? Hermano, tenemos que parar eso. Tenemos que ponernos a decirlo, tú a mí no me llamas idólatra. Y me respetas o se acaba el parentesco. Porque si vamos a ver, yo soy más hijo de Dios que hijo tuyo o familia tuya. Hermano, esto no es de débil. ¿Eh? En el trabajo tenemos que dar la batalla y no podemos permitir que nadie nos falte El respeto. Porque en el trabajo se dice, tú eres católico, ustedes, los curas, los papas, ¿qué es lo que hacemos? No. ¿Acaso ustedes ofenden a los demás? ¿Por qué alguien tiene que ofender la fe de ustedes? Eso no es caridad, eso es tontería, dejarte ofender la fe. Porque cuando tú te dejas ofender la fe, tú estás dándole señal a esa persona que a lo mejor él está bien y que tú estás mal. A mí nadie me falta el respeto delante de mí, porque paro lo que tenga que parar. Está bueno ya de que los católicos tengamos vergüenza de defender lo que nosotros creemos. Y la batalla tiene que empezar por ahí. Y el que no sepa dar esta batalla, mira, hermano, vete a otra cosa. Estás estorbando los que... Porque las personas que en los ejércitos no dan batalla, ¿tú sabes lo que hacen? Estorbar y entorpecer a los que quieren dar la batalla. Así que, como dije, viejita, tú no es de edad. Porque conozco a viejas batalladoras, que son un tanque de guerra. Esto es de actitud. ¿Tenemos que empezar dando la batalla? Pues no permitir que nadie falte el respeto a lo que yo creo. Y tenemos que arrancar ya por ahí. No podemos seguir que nadie nos, en los trabajos, en las familias, en la fiesta, enseguida nos faltan el respeto. Y cuando tú le pegas cuatro gritos, mira, se quedan así. Y yo creo que yo les hice el cuento a ustedes de este muchacho en el gimnasio que tenía puesto un icono de la Virgen María. Y me dijo, ¿quién es esa vieja fea que tú tienes ahí? No, si le vino muy bien. Créeme que nunca en la vida le vino mejor que me dijera eso. Porque la clase de gritar que le pegué que se paró toda la gente en el gimnasio. Si tú no tienes madre, yo la tengo. Y a esta mujer tú la respetas porque te parto la cabeza. Y yo no digo a ti que tu pastor es un ladrón y que le tumbó el techo a la iglesia para cobrarle dinero al seguro. Ese es tu pastor. Y tú vienes a insultar a mi madre, cuidado con eso porque la próxima vez no te lo aguanto. ¿Tú sabes qué? Mira. Se puso este y seguí mi largo. Y después los dos días, hermanito. Yo le dije, hermanito, no, tú y yo somos medio hermanos porque tu madre no es mi madre. Dice, no, que necesito que me prestes. Y me dijo, ¿qué necesito? El Señor es testigo si estoy diciendo una palabra mentira. Dice, que necesito que me prestes el carro. No, porque eres amigo mío. Eso es lo más terrible del caso, que él es amigo mío. Pero pensó que podía coger mangos bajitos conmigo. Necesito que me prestes el carro porque tu carro es grande y tengo que hacer un delivery mientras estás aquí. Le dije, te voy a prestar el carro, pero en el retrovisor tienes la cruz de San Benito y a la Virgen María. Y no se te ocurra quitarlo. Dice, no, sí te lo agradezco. Y se fue con él. Así que esta descarga es para que se enteren que ya tenemos que parar, tenemos que comenzar la batalla por parar, ¿qué cosa? Las faltas de respeto. Porque esa persona que te falta el respeto no te respeta a ti, sea familia, sea quien sea. Tenemos que empezar la falta de respeto, tenemos que ser combativos en los emails, tenemos que ser combativos, meternos como ando yo en todos los emails, me meto y me fajo con todo el mundo y le digo las verdades que hay que decirle. Hay que dar la batalla. No estoy diciendo orar a nadie, yo oro por todo el mundo y esa gente que les pego la gritería, después yo oro por ellos. Pero primero les doy el mensaje y créame que lo entienden.